Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, amigas, gracias por estar en este su espacio para la información y la deliberación de los hechos que hace noticia. Les saluda Gerardo Guzmán y le agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias por sintonizar y prestarnos su tiempo para estar con nosotros. Cerramos la semana con los resultados que llegan a cuentagotas después de una peculiar elección intermedia. La medición de fuerzas ahora es entre los que no perdieron como se esperaba y los que no ganaron como se pensaba. Los demócratas y su líder, el presidente Joe Biden, festejan porque no sufrieron las pérdidas que se pronosticaban, aunque se sigue proyectando que sus contrincantes republicanos tomarán el control de la Cámara Baja por un margen muy cerrado. Por ahora, ninguno de los dos partidos ha alcanzado los 18 escaños que se requieren para ser mayoría, y los demócratas ganan por no haber perdido por tanto. Los republicanos y su líder hasta ahora, el expresidente Donald Trump, tal vez ganarán la Cámara Baja, pero la ola republicana que esperaban se disipó. Eso de inmediato dejó a Trump más vulnerable ante sus retadores republicanos para el 2024 y debilitó por ahora su control en su partido. ¿Pero qué pasa en el Senado? ¿Qué pasa con el control del Senado? Pues ese aún está por verse y el proceso de certidumbre podría tardar hasta un mes más, lo cual es un triunfo demócrata por no perderlo por ahora. El equilibrio se definirá al concluir los conteos de tres contiendas, una en Nevada, otra en Arizona y, como sucedió hace 2 años, en Georgia, donde se espera que tendrá que llevarse a cabo una segunda vuelta programada formalmente para el 6 de diciembre. Así cierra esta semana de elecciones de medio término y aquí algunos sonidos, algunas voces de esos protagonistas tras los comicios de este martes.
While the press and the pundits are predicting a giant red wave, it didn't happen.
Now, while our country flounders due to failed leadership in Washington, Florida is on the right track.
We've done this before. We know how to win a runoff.
Es un poco difícil expresar las emociones. No se puede creer.
We made sure that Stacey Abrams is not going to be our governor or your next president.
And I especially want to thank the young people of this nation, who I'm told, I haven't seen the numbers, voted historic numbers again.
But in the meantime, keep the faith and keep looking up.
El mensaje de Raphael Warnock, el senador que lucha por su mantenimiento en el Senado en el estado de Georgia y ahora está en plenas campañas para la segunda vuelta. Así termina la semana, pero no cierra la información y el análisis. Por eso hoy, en esta edición más de esta serie de programas especiales hacia el voto 2022, haremos un recorrido informativo y analítico partiendo desde la perspectiva nacional, para ubicarnos después en el papel del voto latino en esta contienda y la lectura que debemos darle a los intereses de esta comunidad. Y luego revisaremos las reacciones y las ansiedades de dos entidades cruciales para definir el Congreso y este ambiente político. Hablo de Arizona y de Georgia. Eso y más sin faltar la participación de usted. Le doy los teléfonos de la línea nacional de Línea Abierta, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Sin más preámbulo, vamos con José López Zamorano, nuestro colaborador desde Washington, para que justo nos dé este panorama cerrando la semana de cómo vamos, cómo van los resultados, cómo va el conteo o reconteo. José, ¿cómo va esa resaca? ¿No te duele la cabeza?
Absolutamente. Qué bueno que es solo una semana cada 2 años, Gerardo. La verdad que sí, ya tenemos algo de fatiga, estrés, nerviosismo y todavía todo sigue en un limbo. Pero lo que sí es verdad es que las tendencias, si bien no necesariamente los números duros, sí apuntan en la dirección de que muy probablemente los republicanos podrán tener el control de la Cámara de Representantes, lo cual no sé si es bueno o malo para su líder Kevin McCarthy por los problemas que podemos platicar un poquito más adelante. En este momento están con 211 escaños asegurados, 211. Eso quiere decir que están a 7 escaños de tener la mayoría, por lo menos operativa, mientras que los demócratas tienen 198 escaños. Decía que es como sacarse el tigre de la rifa porque ya estamos viendo una sublevación interna al interior de las filas demócratas. El Freedom Caucus, que es esta facción más ultraconservadora encabezada por Jim Jordan, ya le está poniendo condiciones a Kevin McCarthy. Todavía no lo votan. Especialmente le están pidiendo un endurecimiento de las políticas. Ya sabemos que quieren venir con esta ley de control fronterizo como su principal prioridad para los siguientes 2 años. Pero además le están pidiendo que muerda una especie de píldora venenosa, de que si en cualquier momento no están de acuerdo con su liderazgo, lo pueden echar. Vamos a ver en qué queda esa resolución, pero por el momento tenemos un acercamiento de los republicanos. Han recogido 16 asientos desde las elecciones nuevos, mientras que los demócratas solamente han recogido 4. Así que aquí, aunque no está garantizado todavía el desenlace, la verdad es que las probabilidades apuntan al control republicano. Como bien dijiste, en el caso del Senado, la disputa está por esos 3 estados que todavía ya no los aprendimos de memoria. Hasta el momento han sido asignados 49 de los 50 escaños a los republicanos y 48 a los demócratas. Pero lo interesante es que en estos 2 estados, vamos a poner por un momento fuera Georgia, donde tenemos ya casi un avance total de los votos, que son Nevada y Arizona, lo interesante es que en los 2 estados podría estarse consolidando una tendencia que podría darles el triunfo a los demócratas. En este momento, en el caso de Nevada, donde está la titular, la senadora hispanoamericana Catherine Cortés Masto, la diferencia ya nada más son de 9,000 votos. Era de 27,000 votos hace 2 días, y conforme se empezaron a contar los sufragios del condado de Clark, que incluye a Las Vegas, donde hay una fuerte contingente demócrata, pues están achicando. Todavía falta el 12% del conteo, están en 88%, y por lo tanto es matemáticamente posible que si se mantiene esta tendencia, es posible que la senadora Cortés Masto gane. No está fuera del alcance de las posibilidades. Y en el caso de Arizona, se sigue expandiendo la ventaja que tiene el demócrata, el astronauta Mark Kelly, sobre Blake Masters. En este momento va 115,000 votos adelante, con el 80% de votos contabilizados. También es matemáticamente posible que el señor Blake Masters lo alcanza, y suficientes votos, pero las tendencias no apuntan en esa dirección. Esto quiere decir que otra sorpresa de la noche sería que quizá los demócratas logren recuperar o mantener el control del Senado si se gana en Nevada y Arizona, por lo cual sería irrelevante, al menos en términos aritméticos, el desenlace de las elecciones especiales en Georgia el 6 de diciembre. Así que estas definitivamente son buenas noticias para los demócratas, malas noticias especialmente para el señor Donald Trump, porque algunos de sus candidatos, como Blake Masters y otros ya que ya conocemos, ¿no?, Tudor Nixon en Michigan, Dan Coats en Maryland, Douglas Mastriano en Pensilvania y varios más, pues simplemente no solo fueron derrotados, fueron aplastados en las urnas, algunos con ventajas de más de 30 puntos, y por lo pronto eso lo ha hecho un poquito más vulnerable, sino a que le arrebaten la nominación en caso que decida lanzarse, sí la influencia que tiene en el partido, y obviamente en este caso la figura ascendente, meteórica, ha sido la del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Cuando Trump percibe una amenaza, empieza a atacar a las personas, y le ha dedicado ya varios mensajes, ¿no?, de que va a sacarle los trapitos al sol, de que conoce cosas que nadie más sabe. Ya le puso su apodo Ron de Santimonios, como dando a entender que él se siente muy superior a otras personas. Es decir, se está viendo una dinámica también interna muy interesante al interior del Partido Republicano. El presidente Donald Trump ha sido objeto de muchas críticas. Le atribuyen a él parte de la derrota porque apoyó a candidatos impresentables, extremadamente extremistas, si me permites el doble calificativo, lo cual los hace muy atractivos en las primarias, donde votan muchos militantes del ala más radical, pero los hace más ineficientes y menos populares en las elecciones generales, donde sabemos que el centro político, los independientes, los centristas, tienen un gran peso a la hora de los desenlaces. Así que en ese escenario, Gerardo, es que estamos con el nerviosismo, con el limbo, porque probablemente tardarán otros días más para que tengamos ya resultados tangibles, concretos, que podamos platicar.
Y sin duda, José, vamos a estar pendientes si Donald Trump realmente define la próxima semana anunciar supuestamente el inicio de su campaña hacia la candidatura presidencial, ahora que tiene este contrincante que lo acaba acusaron dentro de esas acusaciones de desleal. Y por lo tanto, pues ahí está también esta pelea que sin duda debilita a Donald Trump, debilita al partido. Pero, ¿qué pasa con las gobernaturas, José? Porque ahí hubo también bastiones que se pensaba eran republicanos y no necesariamente fue así. En Pensilvania, por ejemplo, pensaban que iban a ganar la gobernatura y la perdieron. Y en el caso de Arizona, pues todo parece indicar que también la conductora de televisión pues no le está yendo tan bien, a pesar de tener el apoyo de Donald Trump y mantener el mensaje de negación de los resultados de las elecciones del 2020. ¿Qué pasa con las gobernaturas?
Yo creo que hay dos datos que explican en cierta medida lo que está ocurriendo con las gubernaturas, y también se podría decir que extensivo a algunos de los escaños en el Senado. Número uno, creo que los demócratas fueron muy eficaces en lanzar esta supercampaña de último momento, en la que participaron Joe Biden, Kamala Harris, Barack Obama, Bill, Hillary Clinton, Bernie Sanders y otros miembros de la plana mayor, en las que correctamente colocaron las elecciones, no como una referéndum de la presidencia de Biden, sino como un dilema sobre el futuro de la democracia. Entonces yo creo que ese mensaje caló en muchos votantes, porque las encuestas a boca de urnas nos mostraron que casi el 50% de los electores, de las personas que sufragaron, dijeron que el tema del futuro de la democracia y las amenazas a la democracia fueron un factor determinante a la hora de votar. Y la casualidad, el denominador común de todos estos candidatos que acabas de mencionar, es que, número uno, no reconocen el triunfo de Joe Biden en 2020. Número dos, ellos mismos dijeron que no reconocerían el resultado de las elecciones si perdían, porque el sistema estaba amañado, es decir, solamente los reconozco si gano. Y número tres, dieron a entender que utilizarían su poder dentro de las gubernaturas, las secretarías de Estado y los procuradores estatales, en total eran alrededor de 45 candidatos, solamente de este grupito de alto nivel. Perdón, tenemos un poco de tos. Tendrían el poder de certificar las elecciones del 2024. Y yo creo que ese énfasis que pusieron los demócratas, en el sentido de que es como abrirle las llaves del reino a estos negacionistas y ponerlos en posiciones clave, tuvo un valor importante a la hora de votar. El otro es que yo creo que muchos votantes no le atribuyeron al presidente Joe Biden la responsabilidad absoluta de la situación económica. Sabían que recibió un país en condiciones muy duras, en medio de una pandemia. Los votantes también probablemente recordaron que fue el presidente Biden y los demócratas los que aprobaron los programas más generosos de alivio, donde llegaron cheques sustantivos a las casas de millones de personas, donde se dio protección contra los embargos inmobiliarios, se protegió a las personas que no podían pagar la renta, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso en balance permite entender por qué razón Biden y los demócratas básicamente le dieron la vuelta a la historia. Todos los presidentes de la historia moderna, la abrumadora mayoría, incluido Donald Trump, George W. Bush, Barack Obama, Clinton, etcétera, perdieron escaños en las elecciones intermedias. Hubo ahí un par de excepciones, pero la mayoría fueron notables, ¿no? Como Obama en 2010, que perdió 63, siendo popular, siendo que había aprobado la ley de salud asequible. Entonces yo creo que esos dos elementos y el hecho de que eran candidatos de poca calidad, ¿no? Donde básicamente, por ejemplo, Doug Mastriano hizo una mala campaña, y ahí para ahí le puedo seguir. Yo creo que todo eso en conjunto influyó en lo que estamos viendo en este momento.
Y lo que entonces yo puedo destacar de lo que mencionas, José, es de que dentro de lo positivo de esta elección y de los resultados de esta elección es de que, lejos de una polarización electoral, lo que vimos es cierta unidad en temas cruciales. Mencionas el de la democracia, ¿no? De cualquier partido dijeron, no, aquí lo que está en riesgo es la democracia y por eso mi voto va a estar dirigido para tratar de salvar de alguna manera este proceso democrático. Segundo, el aspecto de el aspecto de el aborto, por ejemplo, en las enmiendas de Montana, de Kentucky, de California, de Vermont, ahí prácticamente la población votó a favor de proteger ese derecho. Y en estados incluso como Montana, que pues es republicano, y que había intenciones precisamente de eliminar por completo la posibilidad de que existiera algún tipo de ayuda o aborto para la mujer. ¿Cómo ves esta otra elemento de otro tema que también unificó al votante?
Bueno, en mi perspectiva personal es que sí hay un alto nivel de polarización y división política en los Estados Unidos, probablemente más profundo que nunca, porque aunque estos candidatos hayan sido derrotados y en algunos casos aplastados, la realidad es que en este momento, en algunos de los estados importantes, los campos de batalla, los 5 o 6 que usualmente en cada ciclo electoral son los que determinan el desenlace, estamos viendo que las diferencias no son muy, muy grandes. Es decir, que por el voto de alrededor de 500,000 de personas, si tomamos en cuenta estos estados, digamos, donde están las batallas más reñidas, se va a definir el futuro de los Estados Unidos. Entonces, independientemente que estos candidatos impresentables hayan quedado fuera, eso no quiere decir que el país básicamente esté partido por la mitad en términos de quienes están de acuerdo con los republicanos y con los demócratas. Yo creo, sí, coincido contigo, que el tema de los derechos reproductivos tuvo un valor muy importante para alentar la participación de jóvenes, de mujeres, de comunidades suburbanas, de independientes que no estaban de acuerdo con esa decisión, y por lo tanto fue uno de los varios elementos también que hubo personas que estaban preocupadas por el tema de la criminalidad, por ejemplo, también, ¿no? Entonces yo creo que fueron abonando de tal manera que en este momento los demócratas están un poquito adelante o revirtieron la tendencia histórica, pero el país sigue tan dividido como no.
José López Zamorano, como siempre, un placer tenerte en Línea Abierta. Gracias por esta extraordinaria colaboración y análisis que nos has traído el día de hoy.
Muchas gracias, Aldo. Buenas tardes a todos.
José López Zamorano desde Washington, colaborador de Línea Abierta, colaborador de Radio Bilingüe. Vamos a una breve pausa y regresando vamos entonces a analizar cómo estuvo el voto latino, de eso y más, aquí en Línea Abierta.
Esta semana, en la edición semanaria de noticias, al final de la elección, tsunami republicano nunca llegó. De los resultados en Georgia y Nevada dependerá el control del Senado. Votantes jóvenes y latinos en el centro de la gran batalla electoral. Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
Continúa en Línea Abierta en esta edición especial hacia el voto 2022. Le recuerdo los teléfonos 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Se parte la conversación, súmate a este debate que está abierto en estos momentos para revisar qué pasó con estas elecciones de medio término. Y para conocer la perspectiva de Unidos US sobre el voto latino, yo agradezco mucho que esté aquí en Línea Abierta a Clarisa Martínez de Castro. Ella es vicepresidente de la Iniciativa por el Voto Latino de Unidos US. Desde Washington nos acompaña. Clarisa, gracias por estar en Línea Abierta.
Hola, muy buen día a todos.
Clarisa, pues obviamente, como siempre, como en las últimas elecciones se ha destacado más, el voto latino fue pieza clave, determinante en muchas contiendas. Pero ahora también estamos descubriendo que está teniendo características diferentes, innovadoras. ¿Qué puedes tú destacar después de estos días postelectorales sobre el voto latino en estas elecciones intermedias?
Pues mira, vamos a hablamos de los patrones de apoyo del voto latino en un segundo, pero sí, como hablaban ustedes, creo que esta semana no fue tan mala como esperaban los demócratas, no fue tan buena como esperaban los republicanos, pero sí fue una buena temporada electoral para la comunidad latina, tanto como votantes como candidatos. Puede que veamos como 10 caras latinas nuevas en el Congreso, sin mencionar muchos puestos a nivel estatal y local. Sigue aumentando la representación, aunque todavía falta trecho, pero es importante reconocer el progreso. Y bueno, como votantes, como dices tú, los votantes hispanos reafirmaron, porque ya lo han hecho antes, que jugaron un papel crítico en el GANE. Hay que sí, candidatos de ambos partidos en lo que ha sido una contienda campal, porque entre otras cosas va a definir quién tiene el control del Senado y la Cámara de Representantes a nivel federal. Pero la otra cosa de la que se... En cada temporada electoral oímos muchas conjeturas y suposiciones erróneas sobre el electorado hispano. Somos una comunidad muy diversa, sí, pero también compartimos muchas perspectivas en los asuntos principales. Históricamente, como dos terceras partes de votantes hispanos tienden a apoyar a candidatos demócratas y una tercera parte a candidatos republicanos. Ese patrón sigue. Se ha hablado mucho de que si ha habido una migración masiva hacia el Partido Republicano, y la verdad es que no demuestra eso los datos que estamos viendo, sino que más bien el Partido Republicano sí ha ganado un poco de territorio, pero es territorio también que había perdido en los últimos 10 años. Entonces, claro que hay variaciones y excepciones a la regla, pero ese patrón de dos tercios y un tercio continúa, y continúa también la participación electoral en Florida, que siempre ha tendido a ser más de apoyo conservador que en otros estados. Pero en el resto de los estados, la mayoría de los votantes latinos en general apoyaron candidatos demócratas, o sea, en su totalidad, no persona por persona, obviamente.
Clarisa, la realidad del país y a nivel también económico fue uno de los motores para también estimular la participación del votante latino, que como cualquier ciudadano solía no participar tanto en elecciones intermedias, pero había temas cruciales que para ellos eran importantes. Muchísimos sondeos demostraron que era el aborto, que era cuestiones de la inflación, la reforma migratoria, pero también muchos estaban preocupados por la cuestión de la democracia, por la cuestión de ciertos derechos que pudiesen perder, ganados con muchas luchas judiciales. ¿Tú coincides con que estos temas actuales también sirvieron para motivar la salida de los votantes latinos a las urnas?
Bueno, es ahí lo interesante. Bueno, en primer lugar, en las elecciones de intermedias del 2018 vimos una participación latina bien fuerte, con un 76% más alto que la antigua elección intermedia. En esta yo creo que vamos a mantener, no vamos a tener un aumento así tan estratosférico como la vez pasada, pero sí vamos a mantener ese nivel de participación que es importante. Y debido a que el tema económico era el que dominaba todo, inclusive con nuestra comunidad, eso era uno de los factores porque le daban tanto impulso a que iban a barrer los republicanos. Todavía puede que se queden con el control del Congreso, pero van a llegar de panzazo, no barrida como se esperaba. En cuanto a los latinos, lo interesante es que la inflación, los sueldos, el costo de salud, de acceso al seguro médico, al cuidado médico, estaban entre las 5 prioridades más altas, que ya tiene tiempo eso de ser así. Lo que sí fue muy diferente es que por primera vez en la historia el tema del aborto subió a esas 5 prioridades más altas, y el tema de violencia por armas. Y en esos dos, los latinos estaban preocupados en el término del aborto, en cómo iba a afectar la salud de las mujeres y si pondría en riesgo vida de mujeres. Y en la cuestión de crimen y violencia por armas, la preocupación principal es que hay una proliferación de armas y que hay que detener las balaceras en las escuelas. Entonces, eso es importante porque muchos hacían la conjetura no basada en hechos de que la comunidad latina en general estaba opuesta al aborto, y la realidad es que la opinión de la comunidad es de que muy aparte de nuestra creencia personal, el 76% de los votantes hispanos no están de acuerdo en que se haga ilegal o quitarle esa decisión a todos los demás. Y eso incluye votantes latinos católicos y cristianos también. Entonces, te digo, esa es una de las conjeturas erróneas que a veces se hacen y que también se vio durante este año, pero que hemos estado desmintiendo, se puede decir, y que también movió a muchos votantes a interesarse más en la elección.
Sí, evidentemente no se respaldaron las narrativas que se habían creado justo tratando de cambiar la imagen o la tendencia del votante latino. Estamos platicando con Clarisa Martínez de Castro. Ella es vicepresidente de la iniciativa por el voto latino de Unidos US desde Washington, aquí en Línea Abierta. Le recuerdo los teléfonos por si quiere participar, opinar de lo que estamos platicando en estos momentos. 1-800-345-4632. 1-800-345-4632. Clarisa, me llama la atención que en un principio los balances o los monitoreos que se hacían sobre las encuestas de opinión hacia el voto latino, el tema migratorio, aunque aparecía entre los cinco temas primordiales, siempre con porcentajes menores, ponían por delante los que acabas de mencionar. Pero cuando hicieron los estudios a boca de urna, después de votar, una gran mayoría de cualquier intención política, todos coincidían en que necesitan que el Congreso adopte protecciones para los dreamers, para los soñadores, y también que exista una política de migración que se centre en economías saludables, en crecimiento para todos, en que el trato migratorio sea más humano, incluyendo la cuestión de la frontera segura y ordenada. ¿Qué perspectiva le das o qué lectura le das a esta posición de los votantes latinos al dar su opinión con respecto a lo que esperan también del Congreso sobre el tema migratorio?
Sí, ese es un punto muy importante, porque últimamente, después de que se decide quién gana y quién pierde, en realidad lo que le interesa al votante es qué van a hacer y que hagan algo, ¿no? Que rindan cuentas. Entonces, sí, el tema migratorio no está entre las cinco prioridades más altas, pero no se nos olvida, la mayoría de los votantes latinos quieren que inmediatamente después de la elección se le dé paso adelante a legislación que proteja a los soñadores o dreamers y a los que tienen DACA, porque sabemos que está colgando de un hilo ese estatus ahorita el juez republicano, que todos esperan que va a terminar, va a dar un veredicto que va a terminar el programa. Se quiso esperar hasta después de la elección para dar el tiro final al programa, pero ya la mayoría de la gente sabe que para allá va, por eso urge que el Congreso se mueva. Entonces, la comunidad latina sigue unida en eso, entre el 75-80% de personas quieren ver esas protecciones y también una reforma migratoria que tenga la posibilidad de legalización para personas que han vivido aquí ya por décadas, ¿no? Entonces, sí es cierto que se habla mucho de la polarización del país, pero eso más bien está dentro de los votantes blancos. Si ves los votantes latinos, hay muchísima afinidad, no solamente en las preocupaciones, sino en las soluciones, e inclusive aún más afinidad dentro de los votantes afroamericanos todavía. Entonces, sí hay que ver que esa polarización afecta, sobre todo cuando se agarran de ahí los funcionarios electos, para pasársela más echándole uno al otro en vez de echándole ganas a resolver los problemas a los que uno los elige que vayan al Congreso a hacer.
Ahora, Clarisa,
y
evidentemente
ahí, perdón, el último sí. Punto que haría ahí es que la otra cosa importante es que los votantes hispanos le estaban haciendo una advertencia a ambos partidos. Fueron críticos en competencias para ambos, pero si quieren seguir ganando o expandiendo el apoyo de esta comunidad, tienen que lograr soluciones, y sobre todo para los republicanos que han podido ganar un poco del territorio que han perdido en la última década, que se tienen que dar cuenta que en muchos asuntos, incluyendo el aborto, la migración, el acceso al cuidado médico, no están de acuerdo los votantes latinos con sus posiciones. Y sobre todo, creo que hemos oído hablar mucho del votante latino este año. Estamos viendo lo cerrada que están estas elecciones. Así es que si le faltaba algo para decidirse, si ya califica, regístrese a votar y vote, porque no nada más para que hablen de qué hicimos los votantes latinos en la elección, sino para darle más empuje a que, sin importar de qué partido sea, se pongan las pilas y resuelvan estos problemas.
Definitivamente, Clarisa, no te vayas, por favor. Vamos a una pausa para nuestras afiliadas y regresamos más con más aquí con Línea Abierta y con Clarisa Martínez de Castro, vicepresidente de Iniciativa para el Voto Latino de Unidos USA. Vamos. Estás en Línea Abierta en esta serie de programas que fueron creados con la intención de abrir un espacio para el análisis, la información en esta época electoral. Estamos cerrando esta semana con análisis de resultados, lectura sobre el voto latino y, por supuesto, todavía nos falta también llegar a entidades donde todavía en estos momentos no se define un ganador en puestos clave. Me refiero a Arizona y a Georgia. Pero le recuerdo los teléfonos de Línea Abierta: 1-800-345-4632, 1-800-345-4632, para que usted también sea parte de este programa de la discusión de Línea Abierta. Está con nosotros Clarisa Martínez de Castro, vicepresidente de la Iniciativa para el Voto Latino de Unidos US desde Washington, hablando justo de el voto latino, sus lecturas que podemos darle a su participación y sobre todo a donde quiero llegar después de interrumpir la conversación por la pausa. Clarisa, es justo lo que mencionabas, que obviamente hay una motivación para el político que fue elegido de responder a las demandas de todos los votantes, pero en especial a los votantes latinos. Pero regresando al votante latino, ¿qué mensaje hay que darle a esa población que quedó en ciertos momentos desilusionada por el bloqueo que sufrió muchas de las políticas de Joe Biden de reformar aspectos que estableció la anterior administración, como por ejemplo el programa de Quédate en México, que fue bloqueado por unos momentos, luego también el aspecto del título 42, que quisieron también eliminarlo y lo tuvieron que reimponer, lo de los Dreamers, que quiso protegerlos de una manera más amplia, lo frenaron también con demandas y, por supuesto, propuestas de reforma migratoria, de reforma legal, no se pudo dar por el bloqueo en el Senado, por el bloqueo del Partido Conservador. Ahora que todavía está muy incierto los resultados de quién va a dominar ambas cámaras, obviamente va a haber mucha división legislativa. ¿Qué podemos explicarle al votante latino para que no se desilusione más o no se desespere más? ¿Cómo entender entonces o qué mensaje darle al votante latino para ir leyendo lo que se espera que suceda en los próximos meses, en los próximos años?
Pues primero que nada, yo totalmente comparto esa frustración e impaciencia. No se imaginan Creo que hay un empuje fuerte para ver si se puede lograr por lo menos algo de protección para los Dreamers antes de que termine el año. Sobre todo miembros del Congreso que perdieron sus escaños, sobre todo desde el lado republicano, pudiera ser que se sintieran con la libertad, como ya no tienen que tenerle miedo a Trump o a los antimigrantes de su partido, de poder unirse a la coalición que quiere darle empuje adelante. Y sobre todo, porque todavía hasta final de año sigue controlada la Cámara de Diputados por los demócratas. Si se llega a pasar el mando a los republicanos, ya el que se ve más bien como que sería el líder de los republicanos en la Cámara de Diputados, desgraciadamente, y aunque es de California, tiene una agenda bien antiinmigrante y estilo Trump. Entonces, sí, vamos a estar a la defensiva, sobre todo si cambia el mando del Senado y la Cámara de Representantes, porque si habíamos estado batallando, como estaban 50-50, y esa es otra cosa que hay que saber, por frustrante que sea, en el Congreso, en el Senado, son 100, para muchas propuestas legislativas, para la mayoría, se necesita una mayoría no de 50 más 1, sino de 60. Entonces, eso Exacto. quiere decir que aparte de los 50 demócratas, 10 republicanos, ¿no? La presión de uno con esos miembros va a ser muy importante, sobre todo porque inmediatamente van a empezar a hacer sus estrategias para la presidencia del 24 y necesitan los republicanos más apoyo de los latinos. No tan extensa como los demócratas, pero necesitan. Entonces, esta sería una área en la que tiene sentido económicamente y políticamente que se aliaran para producir por lo menos algo de progreso en este asunto.
Entonces, definitivamente, Clarisa, hay que estar atentos, dispuestos a actuar en caso de ser necesario para presionar a los legisladores todavía en este periodo que se conoce como el periodo de lame duck para que se pueda aprobar algo. Y si no, pues ya como se conforme el Congreso, pues nosotros estar pendientes para pelear, como mencionas, ¿no?
Sí, y la verdad es que yo, como te digo, comparto totalmente la frustración y al mismo tiempo, ¿qué me queda? O sea, mientras tenga la posibilidad de poner mi granito de arena, tengo familia, comunidad, amigos que seguir empujando esto es crítico.
Clarisa Martínez de Castro, muchas gracias por estar aquí en Línea Abierta.
Gracias a ustedes por seguir teniendo a la comunidad informada y al día siempre.
Clarisa Martínez de Castro, vicepresidente de la Iniciativa por el Voto Latino de Unidos US desde Washington, D.C., aquí en Línea Abierta. Y justo ya tenemos en la línea precisamente con nosotros está Alejandra Gómez. Ella es directora de Lucha, está en Phoenix, Arizona, y está con nosotros justo para que nos dé desde el lugar de los hechos cómo van las cosas con respecto a los reñidos resultados de las elecciones. Alejandra, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Buenos días.
Pues obviamente estamos muy, muy angustiados por lo que está sucediendo tanto en Arizona, Nevada, como en Georgia, pero aprovechando que tú estás justo en el condado Maricopa, donde también define mucho de la política de ese estado, ¿qué podemos entender de lo que está pasando en estos momentos en Arizona?
Sí, mira, muchas gracias y estamos en una batalla muy reñida ahorita, pero sí estamos muy optimistas porque las boletas que faltan por contar son de mucho de Maricopa, el condado de Maricopa. Y lo que estamos viendo es que son las boletas que tempranas, pero que se entregaron el día de la elección. Y lo que pensamos de esto es que hay dos factores que considerar. Uno siendo que muchas veces las personas que votan temprano tienden a ser demócratas o votar por demócratas. Y también estamos viendo que la ola roja que se esperaba de que iba a surgir sobre los republicanos no se dio a cabo. Y que también muchos de los republicanos no votaron por los candidatos MAGA que apoyan a Trump, porque no querían ver que nuestra democracia fuese afectada. Y entonces, para Arizona, nosotros nos sentimos muy optimistas. Ahora lo que estamos viendo en la contienda de la gubernatura es que Katie Hobbs tiene un margen no muy grande, pero significativo, porque esa es la labor y el trabajo de todos los organizadores que han estado trabajando por meses y tocando puertas. Así, en lucha pudimos tocar más de 400,000 puertas, hacer más de 100,000 llamadas. Y como una coalición aquí en Arizona, tocamos más de 3,000,000 de puertas. So, estamos sumamente contentos con el trabajo que hicimos. Y lo que estamos viendo es que ese esfuerzo sí dio a cabo. Pero una de las muy importantes cosas que notar también es que Arizona fue la historia de nuestro estado es el estado de la SB 1070, donde hubo una propuesta muy antiinmigrante y en ese tiempo también se le quitó la oportunidad a los Dreamers de poder estudiar al costo del estado. Tenían que pagar costos de fuera del estado más caros, a veces hasta 300% más caro. Y ahorita, este año, pudimos poner en la boleta la propuesta 308, que ahorita va ganando. Y nos sentimos muy optimistas también porque lleva un margen muy adelantado. Y eso enseña y demuestra que no tan solo Arizona está listo para ya no tener este momento antimigrante, política de odio, que nosotros Arizona y también el país está listo para una política que avanza la narrativa sobre lo que trae y aporta el inmigrante, pero también lo importante que es que tuvimos participación histórica de los jóvenes y también participación histórica de la comunidad latina en esta elección.
Alejandra, esto es muestra de cómo un estado que era por autonomía un bastión republicano está girando y al parecer el voto joven, el voto latino joven, ha servido de pieza clave en elecciones anteriores, desde la salida de Arpaio como sheriff de la zona de Maricopa hasta otros avances que se han tenido poco a poco, el triunfo que tuvo Joe Biden en las elecciones del 2020 y ahora estas elecciones tan reñidas donde la candidata demócrata a la gobernatura, Katie Hobbs, llevó a cabo una estrategia que para muchos fue fuera de los reflectores, de bajo perfil, y aún así causó impacto y movilización de muchísimas comunidades, muchísimas poblaciones, y ahí están los resultados. ¿Cómo evaluarías tú el comportamiento de las nuevas generaciones en cuestión latina y su participación en esta elección allá en Arizona?
Sí, mira, cuando estábamos tocando en las puertas, lo que estábamos escuchando es que nuestros jóvenes y también nuestras señoras y señores, todos estaban preocupados por la economía, por también si íbamos a tener una democracia después de esta elección. Y lo que vimos es que esa responsabilidad que siente nuestra comunidad y los jóvenes por el futuro se vio en el voto. En esta elección, la participación histórica llevó a cabo, aunque no salió mucho Katie Hobbs, a hacer campaña así muy en la comunidad, no hizo los debates tampoco. Lo que sí sucedió es que nuestras organizaciones tocamos muchísimas puertas para que nuestra comunidad supiera quién es ella y que ella era la candidata o que es la candidata que va a ayudar a la economía, que va a ayudar a los maestros y maestras a nuestras escuelas, que también se preocupa porque todos puedan participar en el voto y que el trabajo no termina después de la elección, nomás comienza y tenemos que seguir participando para poder poco a poco ver lo que estamos viendo en esta elección, que sí cambian las cosas, nomás que necesitamos a todos que participen.
Eso es verdad, Alejandra. Entonces, ¿tú confías en que va a ganar la candidata demócrata? Y también estamos preocupados por el aspecto del Senado y de el secretario de Estado, que ya ves que está Aguilar como candidato, y pues está muy cerrada también esa contienda. ¿Tú confías que los candidatos demócratas van a triunfar entonces?
Mira, estoy muy optimista. Lo que estoy viendo es que llevan lo que es el secretario del Estado y también el senador Mark Kelly, llevan un muy buen avance en los números. Con Katie Hobbs se siente un poquito más cauteloso uno, pero tengo ese optimismo que nuestra comunidad hace la diferencia. No puede haber una victoria sin la comunidad latina y joven. Y lo que supimos es que participaron en números históricos. Hay que celebrar eso y también continuar participando en el futuro y a ver qué sale en estas semanas que vienen.
Alejandra Gómez, directora de Lucha desde Phoenix, Arizona. Gracias por estar en Línea Abierta.
Sí, muchas gracias a usted.
Lucha es por las siglas en inglés de Viviendo Unidos por un Cambio en Arizona. Por eso tiene estas siglas que conforman la palabra lucha. Y es Alejandra Gómez quien estuvo aquí con nosotros desde Phoenix, Arizona. Vamos a una pausa muy rápida y regresando de Arizona, nos vamos a la otra costa, a la costa sureste, para hablar de lo que pasa en Georgia.
Siéntate a comadrear. Las periodistas Valeria Fernández y una servidora Maritza Félix regresamos con una segunda temporada de Comadres al Aire. Esta vez con episodios más íntimos, con más historias, voces y testimonios. Confidencias desde el vientre hasta el subconsciente. Escúchanos aquí en Radio Bilingüe.
Desde el 14 de noviembre, todos los lunes y sábados a las 4:30 de la tarde, viernes 9:30 de la mañana. Comadres al Aire, nueva temporada.
Estás en Línea Abierta, los teléfonos también están abiertos para ti, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Y bien, ¿qué pasó en Georgia? Ahí todavía está por definirse quién ocupará ese puesto del Senado de los Estados Unidos, pero sí se definieron otras contiendas como la de la gobernatura. Para hablar de ello, platiqué con Kevin Joachim, él es coordinador de alcance hispano de la campaña demócrata a la gobernatura de Stacey Abrams. Vamos a escuchar lo que nos platicó Kevin aquí en Línea Abierta. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por tenernos aquí.
Kevin, ¿cuál es tu análisis, evaluación? ¿Qué sabor de boca te deja la participación de la comunidad, de la población y sobre todo, cómo evaluarías de los resultados de esta elección?
Muchas gracias, Gerardo. Es un poco difícil expresar las emociones, no se puede creer, ¿no? La pérdida de nuestra candidata Stacey Abrams, que apoyamos no nomás, sino los últimos 8 años, básicamente las 2 veces que ha corrido. Pensamos que estos resultados de la elección reflejaron muchos cambios aquí en el estado de Georgia. Reflejaron la necesidad de confiar e invertir dineros en organizaciones como la de nosotros. Y algo que notamos es de esta campaña muy diferente fue que desde el inicio la atención nacional no era tanto en Georgia, sino en otras prioridades del Partido Demócrata, ¿no? Inmediatamente vimos que las fundaciones, de dinero, ¿no? Las organizaciones que dan fondos no estaban tan dispuestos a invertir en el trabajo que se hace en Georgia. Gracias a ese dinero, en el 2020 pudimos cambiar este estado. Pudimos ir a diferentes partes de Georgia 2 veces. Esta vez solo lo pudimos hacer 1 vez.
Entonces, ¿tú crees que fue falta de dinero? ¿No fluyó tanto el presupuesto para apoyar la campaña de Stacey Abrams? ¿Crees tú que eso fue un factor determinante en que no se obtuvieran los resultados esperados?
Yo pienso que sí. Y otra vez lo menciono, que la cantidad de dinero que se invirtió en Georgia fue diferente de hace 2 años para las elecciones presidenciales. Y pensamos, o sea, nuestra organización siempre ha dicho que las elecciones a nivel local y estatal hasta pueden ser más importantes, porque los impactos que generan nuestros oficiales tienen un rol más impactante a nuestra comunidad, ¿no? A otro aspecto que influyó mucho en este cambio, pensamos, es que aunque el Partido Demócrata no estaba dispuesto a invertir en Georgia y tampoco grandes fundaciones, el Partido Republicano y grandes fundaciones del lado opuesto, del lado conservador, sí estuvo muy dispuesto a invertir mucho dinero en las campañas opuestas, pero creo que más poderoso que las campañas, que algo que se debe reconocer mucho y algo que se está generando aquí gracias al espacio que nos da Gerardo, es el rol que tienen los medios en nuestra comunidad latina, en todas las comunidades. La verdad es que las frustraciones que escuchábamos de nuestra comunidad sí es válida, pero la crítica en contra de Stacey Abrams, la crítica en contra del Partido Demócrata, y en muchos puntos, a veces la crítica en contra de nuestra propia comunidad era generado, era replicado, eran argumentos que eran generados por los medios, ¿no? Los argumentos del aborto, los argumentos de la economía, los argumentos de que el Partido Demócrata no hace nada, los argumentos de que el Partido Demócrata a nivel estatal de Georgia es lo igual que el Partido Demócrata a nivel nacional. Todo eso es algo que sí nuestra comunidad y cualquier votante puede analizar, puede entenderlo claramente, pero también es algo que se ha generado gracias a los medios, ¿no? He visto algunos análisis que la comunidad latina, igual los hombres y las mujeres, votaron el 55% a favor del Partido Demócrata. Y no sé si ese número se ha disminuido de otras elecciones, ¿no? O que anteriormente el número de votantes latinos era más alto y ahora es menos. Pero creo que mucho de esa disminución ha sido gracias a los medios, ¿no? O sea, el Partido Republicano reconoce el rol que tienen los latinos y hasta se hicieron anuncios en español en contra de la candidata Stacey Abrams, muy fuerte.
Ahora bien, Kevin, ¿cómo pensar que esto se puede asociar con todavía la aguerrida contienda para el Senado? Yo sé que ustedes no estuvieron involucrados en la campaña de Warnock, pero vemos de que ahí sí hubo una gran cantidad de dinero y además, aún así con la gran cantidad de dinero, quedó muy cerrada la elección con el contrincante republicano. ¿Cómo observas tú ahí la participación de la población en el caso del Senado?
Algo muy interesante que notábamos y creo que también otra vez tiene que ver mucho con los medios, es que cuando hablábamos con personas que no les parecía la candidata Stacey Abrams, sí todavía le parecía votar por el candidato Raphael Warnock. Esto fue algo muy interesante y que no lo había visto en campañas anteriores. Y creo que esto demuestra que nuestra comunidad está muy atento a lo que se está generando y también está todavía dispuesto, que no necesariamente los que votaron republicano esta vez son republicanos o que favorecen totalmente al Partido Republicano, sino que están dispuestos a ser convencidos, a ser escuchados por los partidos que están haciendo estas campañas para ganar su voto. Y con Raphael Warnock, pues pienso que pues tiene una gran oportunidad de ganar, en verdad, para demostrar que el Partido Demócrata no fue nomás un respiro pequeño aquí en el estado de Georgia, sino que hay cambios más profundos que están pasando. Entonces, esta es una oportunidad que las fundaciones a nivel nacional inviertan. Si en verdad quieren hacer el cambio, que inviertan en las elecciones estatales y locales. Ahí es donde vamos a convencer a las personas de cambiar toda una polémica a nivel nacional. Empieza en casa, ¿no? La transformación nacional empieza en la transformación local y estatal. Y eso es lo que creemos.
Bien, Kevin, pues muchas gracias por tu comentario, por compartir tu análisis después de estas elecciones y pues lo mejor para el futuro, y estaremos en contacto para conocer cómo tu organización y sobre todo la comunidad latina en Georgia avanza hacia esos cambios que tú has planteado y abrir más espacios democráticos para estas minorías que ya se están convirtiendo cada vez más en mayorías en este estado del sureste. Gracias.
Muchas gracias, Gerardo, y muchas gracias por abrirnos el espacio. Gracias.
Kevin Joachim, coordinador de alcance hispano de la campaña a la gobernatura por el Partido Demócrata de Stacey Abrams, habló con nosotros previamente y lo tuvimos aquí en línea abierta. Así es como concluimos esta edición especial de elecciones y también concluye este ciclo de programas especiales hacia el voto 2022. Quiero agradecerles muchísimo que hayan estado pendientes de esta serie de programas, un esfuerzo que realmente habla del equipo que existe en Radio Bilingüe y que está consciente de la necesidad de brindar espacios de información, de análisis, de acercamiento sobre lo que está pasando a nivel nacional. Estas elecciones tuvieron esa peculiaridad, el interés de todos, porque estaba en juego muchísimos temas que nos tocan a todos. Por eso, a nombre de todo el equipo de Radio Bilingüe, de Línea Abierta, les agradecemos muchísimo su atención. Si no tuvo oportunidad de escuchar el programa de hoy, usted lo puede encontrar a su disposición en nuestros archivos de audio. Búsquelo en www.radiobilingüe.org. Siga pendiente de lo que presenta Línea Abierta, siga pendiente de lo que trae Radio Bilingüe para usted todos los días. Soy Gerardo Guzmán, que tenga usted un feliz fin de semana.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.